Tenemos a nuestro invitado, acaba de publicar Yo fui santa en la editorial Menos Cuarto, con la que ha resultado finalista al premio Ateneo Ciudad de Valladolid.
Así es, en Yo fui santa nos traslada a un pueblo minero leonés durante aquellos años en los que el carbón era un reclamo y bueno, la mina proporcionaba sustento a muchas familias. El libro está contado en primera persona, en la voz de una niña marcada por la escasez de recursos y una familia, salvo su hermano, que no la proporciona precisamente mucho amor. Su vida cambia cuando una vecina asegura haber visto una luz milagrosa, en el lugar en el que ella y su hermano esconden esos tesoros de infancia. Periodista, escritor, humorista, dice que la vida son historias y que a él le gusta contarlas a su manera y si no, las inventa directamente.
Eso son maneras de sidera de decir cosas farsas en torno a mi persona. Yo soy un torero valiente y de valor. Yo voy a salir porque a mí me da lo mismo que besar con toro grande, con toro pequeño. Yo soy un torero, voy a salir y voy a demostrarlo ante toda la afición, saliendo, abriendo juego por la sala.
Nació en Madrid.
Ay, cómo se les echa de menos.
Sí, en un arranque de primavera. Y conforme fue creciendo ya se iba dando cuenta de ese interés por contar historias y por caminar en la vida con los ojos y las orejas muy abiertas. Estudió periodismo. Su trabajo se ha desarrollado en radio, prensa, televisión, publicidad, en literatura. Es una mitad de goma espuma.
Guillermo.
Hola, compañero.
¿Qué pasa, Payo?
Qué nervios, ¿eh?
Pero no te lo puedes imaginar, pues nada, tío. Manda narices.
Me imagino cómo estarás tú, pero vamos, para mí esto de volver a la radio es una responsabilidad enorme y estoy muy preocupado. Hombre, quizá sea más responsabilidad para ti,
sí.
Lo entiendo, porque tú vas a hacer el programa diario.
Sí, bueno, básicamente es que tu colaboración acaba ahora.
Tengo narices, oiga, ¿qué narices tengo? Piensa que el humor es el vehículo en el que se viaja de modo más agradable y lo utiliza sin complejos en cada uno de sus trayectos profesionales.
Pues menos mal que ha venido usted ya. Porque hace dos semanas que le estaba esperando.
Yo venía cantando con alegría.
Bueno, pues lo que tiene usted que hacer es pintar y cambiar los enchufes.
Nada menos. Ha publicado Incaíto, La funeraria, Pasa un torero, La noche del aguacero, Las piernas no son del cuerpo y El hombre que surgió del rímel. Ahora Yo fui santa. Y él no es una aparición mariana, porque está aquí. Él es Juan Luis Cano.
Hola, Juan Luis, bienvenido.
Bueno, o sea, bien halladas. Qué gusto da cuando alguien, cuando te ves que se han currado el tema. Tú y yo que llevamos en la radio mucho tiempo.
Sí, es verdad.
Cómo canta cuando llegas a una entrevista y
no
saben ni quién eres.
Sí. Oye, ¿cómo te llamas?
Qué gusto, muchas gracias, Marta. Pues hombre, estoy encantado de estar aquí contigo. Sabes que, bueno, yo delante de un micro soy feliz. Y si encima estoy entre amigos, pues mucho mejor.
¿Más micro que cámara?
Mucho más, sí.
¿Verdad? La radio tiene algo, yo no sé qué es.
No hay color, no hay color. No hay color, o sea, es otra cosa para el que lo hace y yo creo que también para el que lo recibe. Porque la radio es un medio cálido, es un medio íntimo, es un medio que se mete contigo en la cama, que está contigo mientras cocinas, mientras lloras, mientras ríes, o eso es parte de tu intimidad. La tele no. La tele es diferente, es otra cosa. Y luego la radio tiene una cosa maravillosa, que es que si tú quieres puedes hacer que el oyente crea que tú estás haciendo el programa en el Everest.
Sí,
y estás,
sí,
y
sí.
Estás aquí en la ciudad de la imagen. Eso no lo puedes hacer en la tele. O sea, en la tele si dices estoy en el Everest, tiene que salir el Everest.
Sí. Tienes toda la razón. Pero fíjate, Juan Luis, que a ti, tú que amas la radio, además desde... Es que nos salieron los dientes
yo
en
con
la
21
radio.
Años, con 21 años empecé a hacer un programa que se llamaba El Flexo, ya con Guillermo Fesser y con Santi Alcántara y con Jaime Varella, pero previamente... Yo ya había hecho cosas en la radio, fíjate.
¿Ah, sí? Esto no me lo sabía.
Sí, con 19 añitos yo jugaba al fútbol. Y jugaba en el Amorós, que era un el equipo del cole, pero era un filial de Atleti, bueno, tal. Y entonces al acabar un día un partido, pues me vinieron a preguntar, me salió muy bien un partido de estos que te salió todo redondo y tal. Y entonces me vienen a preguntar después, oye, ¿te importaría venir esta tarde a Radio Centro, que estaba en el edificio del diario Pueblo, ahí en la calle Huertas, a que te hagamos una entrevista y tal? Y dije, sí, claro. Y entonces al acabar la entrevista dije, oye, no necesitaréis a nadie para currar aquí.
¿Y te quedaste?
Y me quedé.
¡Ay, ay, ay! Por favor. Fíjate la vida.
Sí.
Salió entonces, a tu encuentro la radio.
Sí. Y entonces empecé, dejé de jugar al fútbol, luego volví. Pero dejé de jugar al fútbol ese año y me dediqué a retransmitir partidos de tercera. Y fue lo primero que hice yo en la radio, retransmitir partidos de tercera en tercera división, en Radio Centro.
Bueno, por eso tenías tu querencia García, ahora que está tan de moda.
Bueno.
Dejémoslo ahí.
Dejémoslo ahí. A mí me gusta el deporte, me gusta hacer deporte. Sobre todo me gusta hacer deporte, pero también practicarlo, o sea, también verlo. Todos los deportes. O sea, es que yo no creo que haya un deporte que no me guste. Mira, y luego tengo facilidad, se me dan bien. La verdad, está mal que lo diga, pero
bueno,
se me dan bien.
Ahora que dices eso, yo estaba pensando aquella retransmisión donde entraba la reina y creo que fuiste tú el que casi lo retransmites como...
No, en este momento entra la reina,
parecía un partido de fútbol.
Fue Guillermo y además nos echaron a los dos, que yo estaba... lo de ser dos, pero una unidad.
Claro, ya lo que hace uno
lo hace uno le
repercute
al otro. Eso fue divertido, ¿lo puedo contar?
Claro,
así
por
rápidamente.
Favor, claro.
Bueno, yo estaba en nosotros hacíamos la unidad móvil del programa de local que dirigía Antonio Herrero. Yo estaba en una unidad móvil con Consuelo Berlanga. Y Guillermo estaba en otra unidad móvil, pues no sé, contigo estaría.
No,
sé con quién estaba. Guillermo estaba
con
en una...
Antonio.
Ah, tú
estaba,
con Antonio estaba, no estaba, esto estaba por la tarde.
Yo estaba con Hermida,
Hermida.
Y luego pasasteis vosotros.
Pero fue luego, porque después de eso yo me fui a la mili y al volver de la mili ya empezamos con Hermida.
Ah, mira.
Sí.
Vaya,
bueno,
vaya,
en aquel momento estábamos haciendo la unidad móvil de Antonio. Y entonces Guillermo estaba por un lado y yo estaba por otro, cubriendo otra información diferente. Y llego a la emisora y veo en mi casillero, ¿te acuerdas que teníamos casilleros?
Sí, sí.
Y veo en mi casillero un papel. Y entonces lo cojo, lo abro y era la letra de Guillermo que ponía: reunión en la cumbre, nos han echado.
Bueno,
ya me puse los nervios. Entonces estaba en el VIPS. Y que estaba al lado de
sí,
la emisora,
sí,
me bajo
sí,
allí
sí.
Y digo, pero tío, ¿qué ha pasado? Y dice, joder, pues yo qué sé, macho, que he empezado a hacer allí, no sé qué, y nos han quitado la unidad móvil.
Bueno.
Y digo, ¿pero a mí por qué, joder?
Pero si yo
pero
no
a mí
he hecho
por
nada.
¿Qué? Y nos quitaron la unidad móvil.
Oh, pues fíjate.
Pero a mí también.
Es que fue una retransmisión, yo esto no lo sabía, fue una retransmisión que...
Es que empezó Guillermo a hacer juegos de palabras con la reina y el pelo.
Y la peluca.
Y la peluca de Ansón o no sé cuánto, se lió y al final dijo, bueno, señores, que la reina
la
me parece
fregona,
que calva.
Y una fregona y bueno, ahí ya se lió la cosa.
Lió.
Bueno. Bueno, Juan Luis, hoy estás aquí. A mí me alegra mucho que vengas con un libro. Yo fui santa, siempre tus... vamos a decir que los temas que coges son originales.
Sí,
tú
sí,
nunca
claro.
vas a hacer una novela normal.
Bueno,
tienes que fijarte en algo que no haya tocado prácticamente nadie.
Bueno, o temas... vamos a ver, yo vivo de toda mi vida de contar historias. Creo que la vida son historias. Antes lo ha dicho Marta. Y lo creo sinceramente. Entonces, algunas historias te inspiran, algunas historias reales te inspiran, y hay otras que se te ocurren. Entonces... O llegan a ti a través, no sé, de una lectura, de una opinión, de una conversación. Y esta historia yo la tenía...
En la cabeza
desde hacía mucho tiempo por un documental que vi de esas noches que te pones a hacer zapping en la tele y te sale una televisión de estas rarísimas que no saben ni qué es. Y era una...
¿Hablando de qué? ¿De Garabandal?
De Garabandal. Uh-huh. Y entonces flipé con aquella historia. Y entonces me empecé a investigar.
Llegué a Fátima,
¿no? Todo eso. Pero de todas maneras, lo que yo quise contar a través de una historia de una aparición mariana, como pasó en Garabandal, lo que yo quería contar de verdad y lo que me interesaba de verdad era contar cómo un relato bien construido puede hacer que una mentira llegue a convertirse en algo inmenso. ¿Hasta dónde está dispuesta la gente a creer? Hasta ahí. Eso es lo que a mí me interesaba.
Y el protagonista de la historia, ¿cómo es posible que no sea capaz de bajarse en marcha, sino que se deje llevar por toda esa bola que se ha creado en torno a ella?
Es que es muy difícil, ¿eh? Es que es muy difícil. Es como... Yo creo que es algo que la propia historia te atrapa. O sea, el propio devenir del evento te atrapa de tal manera que no te puedes bajar de ahí, porque hay tanta gente que depende ya de ti, de lo que tú has creado, que es muy difícil bajarse de ahí, y más cuando eres un niño.
Claro.
¿Sabes?
Pues tu protagonista, como decía Marta, arranca en primera persona.
Sí, es que eso es muy importante, lo que he dicho. Nunca, mira que me han hecho entrevistas, ¿eh? A mí me gusta mucho escribir en primera persona. Es muchísimo más difícil para un narrador.
Muchísimo más.
Es muchísimo más difícil. Y yo
pero
casi todas
atrapa más, ¿eh? También.
Claro. Yo casi todas las novelas que he escrito que menos la funeraria, creo que están en primera persona.
Pues
porque
mira,
es un reto
cómo,
también, ¿no?
Vamos a decir cómo arranca esta. Dice, yo fui santa, el cielo nunca me lo reconoció, quizás porque no haya en él quien se encargue de certificar tales cosas o simplemente porque nadie lo habite, nadie lo conforme. Pues entonces que las esperanzas de los hombres no hayan sido por siempre más que ilusiones supersticiosas. Bueno, así es como arranca, pero bueno, muy, muy atractivo el comienzo y sobre todo lo que nos propone en la lectura, ¿no, Marta?
Ya lo creo. Lo que yo tengo curiosidad es por saber cómo ha sido meterse en la piel de una niña de instituto.
Bueno, pues no lo sé. La verdad es que me he documentado mucho, no solamente con el tema de Garabandal y de las apariciones marianas, también de la zona donde lo ubiqué, que es en
León,
esa zona de la cuenca del Sil, la cuenca minera del Sil, todos esos pueblos por los que parece que pasó una invasión zombie, que tú vas por allí, son bellísimos, hay unos bosques de castaños impresionantes, y tú vas por ahí y de repente, o sea, tú dices, pero ¿cómo es posible? Aquí ha salido corriendo la gente porque están las casas como si nuevas, o sea, es como si hubieran tenido que salir corriendo, incluso como coches abandonados, o sea, es tremendo. Y también me he informado mucho y he leído mucho para describir, hacer una descripción, o por lo menos que el desarrollo de los personajes principales fuera muy creíble. Y en el caso de la niña he leído mucho sobre adolescentes y la infancia, sobre sus reacciones. He leído muchísimo sobre el narcisismo para retratar perfectamente a la madre, que es una narcisista de libro.
Que parece que no conoce el amor, además.
Sí, sí. Y bueno, es que un narcisista conoce el amor, pero para él.
Las madres tienen mucha importancia en la vida de
sí.
Juan Luis.
Bueno, la mía.
Y la tuya.
La mía, sobre todo. Sobre todo la mía.
La tuya.
Pero fíjate, yo de cuando éramos chavales que estábamos en la facultad, ya con Guillermo y con Santi y con todos estos, a mí me decían que era muy de madres. Porque cuando teníamos amigas y tal, que claro, te ibas a ligar. Y resulta que de mí se enamoraban las madres. Pero
gustabas a las mamás.
Le gustaban las madres.
Y a las niñas, ¿no?
Menos.
Bueno, pero ya era un primer paso, Juan
sí,
Luis.
Sí, pero era tremendo ese.
Oye, Juan Luis, ¿y tú guardabas también tus secretos en algún lugar? Quizá del Mediterráneo, algún pueblecito del Mediterráneo.
Sí, en el... Claro, ¿tú por qué lo sabes eso?
A lo mejor hemos coincidido por ahí.
Sí, en la Torre de la Horadada. Era mi lugar donde fui tan feliz. Esos veranos maravillosos. Fíjate, creo que el próximo libro que escriba, la próxima novela que escriba, va a ser, lo voy a ubicar allí.
Torre de la Horadada.
En la Torre de la Horadada, en aquellos veranos.
Con su castillo.
No en los de ahora, en aquellos veranos. Uh-huh.
Aquellos veranos, ¿qué tendrían, no? Aquellos veranos que realmente sabemos que a Juan Luis le gustan. Mira, te la dedicamos a ti.
Maravilla.
Y escondido tras las cañas duerme mi ¿qué tendrá ese aroma que tú mencionas, que te recuerda a todo, no?
Bueno, yo no puedo escuchar a Serrat porque es que empiezo a llorar.
Ahí va.
O sea, en el último concierto estuve llorando desde que empezó hasta que acabó.
Cuando se despidió, ¿no? En el Wizzing estuviste.
Sí, sí. O sea, es que no puedo escucharlo, es que me emociono muchísimo.
Ya, pues algo tiene este Mediterráneo, ¿no? Que a ti te inspira, ¿no? Tanto.
Sí, sí, sí. Me he pasado muchísimo tiempo allí en aquellos, lo que te decía, ¿no? Esos veranos maravillosos de 3 meses en una casa familiar donde coincidíamos los primos, teníamos una pandilla de 30 o 40, no sé, era maravilloso, ¿no? Aquellos veranos en el que no había de nada. O sea, ahora tú vas
pero no hacía falta.
No hacía falta. Tú ibas mira, uno de los que puede parecer muy cursi, pero es verdad. Uno de los atractivos, o sea, de los ¿cómo se dice? Cuando para pasártelo bien, de los alicientes que
tenían
las noches allí cuando teníamos 14 años, 13, 12, era que nos tumbábamos en el embarcadero, en un embarcadero que había, ni había puerto de nada, era un embarcadero donde ponían allí las barcas los pescadores y tal. Y entonces la gente decía palabras sueltas y yo me inventaba historias.
Ay, no me digas.
Te lo juro. Y entonces era uno decía pez, otro decía chicle, otro decía torre.
Y tú lo unías todo.
Entonces yo empezaba a unir y me inventaba historias. Entonces era todos tumbados allí fumando de Strangis, todos escondidos para fumar, mirando el cielo y yo contaba historias. Y bueno, no sé, era un sitio de calles de tierra, no sé, era maravilloso. maravilloso. Yo era tremendamente feliz en esos veranos, ¿no? Y los tengo idealizados.
Claro, porque esa infancia, ¿crees que la han tenido nuestros hijos?
Para nada, porque... pero en Madrid tampoco, ¿eh? Porque nosotros nos hemos criado en la calle. O sea, yo llegaba del cole a hacer los deberes y a la calle con un trozo de pan y una onza de chocolate. Ahora no. ¿Por qué? Pues porque no hay descampados. Uh-huh. Es que no hay descampados.
Y un poco la inseguridad, ¿no?
Pero qué inseguridad, tía, porque no.
¿Dónde está la niña? ¿Dónde está el niño?
Yo soy de un barrio que es Carabanchel y de una zona chunga que se llamaba Caño Roto. Y en esa época había... el índice de delincuencia de Caño Roto era impresionante. ¡Impresionante! Era otro concepto de las relaciones, otro concepto de la vida. La vida ha cambiado. Entonces ahora, no sé, somos, no sé si más temerosos o ahora es lo correcto y aquello no. Yo lo que pasa es que fui tan feliz en mi infancia también. Bueno, en mi infancia también, ¿eh? Yo he sido un tío que he tenido una suerte en la vida por ahora, toco madera, que me ha sonreído, la vida me ha sonreído. Entonces yo...
¿Has hecho lo que has querido?
Absolutamente, absolutamente. Me habré equivocado muchas veces porque si no, no sería un ser humano, ¿no? Pero he sido feliz.
¿Te has ido de muchos sitios dando
un portazo?
No. ¿Dejando puertas abiertas?
Sí, sí. O sea, yo creo que mal no me he ido nunca de ningún sitio. No solamente en el trabajo, ¿eh? Hombre, evidentemente habré defraudado a algunas personas, por supuesto, sería imposible no hacerlo, ¿no? Pero yo creo que soy una persona que voy muy por la vida de una manera muy transparente y con el pecho abierto. Tú me conoces también, yo creo que soy así. O sea, yo no tengo dobleces. A mí me pillas a la segunda, porque no tengo dobleces, que soy como
soy. Eso es verdad.
Soy como soy.
Son muchos años ya, o sea, es verdad. Los Juan juegos. Luis es transparente.
Los juegos.
Sí.
Aquella funeraria familiar, sí. ¿También había juegos en esa instalación?
Sí, claro.
¿Qué me dices?
Sí, hombre, claro, vamos a ver, la funeraria era el negocio de la familia, pero también la casa de mis abuelos. Entonces, en la novela La funeraria lo describo tal como era. En la parte de abajo era la funeraria, donde estaba el despacho de la funeraria, la sala donde se exhibían los féretros y el patio donde estaban los coches. Y la parte de arriba se subía por una escalerita y la parte de arriba era la casa de mis abuelos. Y entonces, en verano, nos metían a jugar a los niños, a los nietos, en la sala de los féretros porque se estaba fresco. Y entonces por allí jugábamos. Y tal.
Pero ¿y no teníais ningún tipo de miedo?
¿Pero miedo por qué? Si es que, vamos a ver, la gente... Una funeraria es una oficina. Y luego eso, cuando tú eres pequeño, pues ahí pues unos muebles. Pero mira, era muy curioso porque en el libro de la funeraria, que es todo ficción, pero cuento algunas anécdotas que son reales de mi familia. Y una de ellas es que uno de los empleados de la funeraria, que se llamaba Pablito, se iba enfrente, en un bar que había enfrente, que se llamaba Chacón, y era un poco borrachín. Y entonces muchas tardes o muchos días se metía a los féretros a dormir.
Pero bueno, imagino que, en fin...
Y entonces llegaba allí mi abuelo o mi tío para enseñar cuando había algún finado. Venía alguien de la familia que había que enseñarle los féretros. Ahora van con un catálogo. En aquel momento ibas allí a ver el material.
A verlo in situ, ¿no?
In situ.
Y abrías y te encontrabas...
Estaba allí Pablito.
Durmiendo, Pablito.
Pablito, que tenía una uña del dedo, el dedo meñique, una... Uno de las
enorme,
manos,
tocaba la guitarra.
No, era para quitar la ceniza del cigarrillo.
¡Ah, era una garra!
Pero sí, qué cosas. Fíjate, todo eso va saliendo en tu universo.
Sí,
siempre
claro.
En tus libros.
Claro.
Imagino que este... Bueno, por cierto, ser finalista entre un montón, ¿no?
Sí, es un premio. Vamos a ver, el premio Ciudad de Valladolid, del Ateneo de Valladolid, es el segundo premio más antiguo de España. Y es un premio literario de mucho prestigio al que se presenta gente pues de toda la habla hispana, ¿no? Porque es un premio prestigioso y dotado muy bien económicamente también, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí, la verdad es que ha sido... Yo estoy encantado. Además, ha sido un premio muy especial en mi caso porque... Bueno, te cuento un poco así sucintamente cómo fue la historia.
Claro,
yo tenía
por favor.
El libro la novela metido en un cajón. Y entonces, al volver del verano... No, al volver de verano o antes de irme, ya no me acuerdo, en julio por ahí yo creo que fue, pues estaba yo leyendo un artículo, creo que fue en la revista Zenda, y alguien citaba, en el artículo se citaba este premio, y dije, anda, qué curioso, voy a entrar a ver, tal, y entré en internet, Google, pa, miré ahí, y era el último día que se podían presentar originales. Y entonces, pues, rápidamente me bajé a la, hice las copias en un en una copistería, tal, no sé qué, pa, y lo envié por urgencia, por un MRV de esto, papá. Y te lo juro, Nieves, te lo juro que se me había olvidado.
Ay, ay, ay.
Se me había olvidado completamente. Y entonces, como a principios de mayo, pues dije, me acordé y dije, anda, ¿quién ganaría ese premio? Voy a entrar a ver quién ha ganado. Y entré en el en internet. Y entonces ponía que estaba mi novela, que te presentas con seudónimo, ¿eh?
Sí.
Te presentas con seudónimo. Y estaba mi novela entre los cuatro finalistas. Y dije, madre mía, ¿pero qué es esto? Madre mía, oh, ya me empezó ahí el corazón.
El corazón, pa, 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 pa. Claro,
y entonces
claro.
Ponía también que el día 12 de mayo se abriría el acta del jurado y se sabría quién era el ganador. Y el día 11, eso es el día 12, y el día 11 me llama mi representante, no mi agente literaria, mi representante para otras cosas, para los bolos y tal. Y me dice, oye, Juan Luis, ¿tú te has presentado a un concurso literario en Valladolid? Y digo, sí, sí. Dice, ah, es que me han llamado para decirme que has ganado.
¡Ay!
Y que mañana, entre 11 y 12, que tengas el teléfono libre, que te van a llamar. Bueno, imagínate, pegué un bote. Pero al ratito me llaman del Ayuntamiento de Valladolid y me dicen, mire... es que hemos contactado con su representante porque no puso usted en su plica el nombre ni ningún contacto y al abrir la plica hemos visto su nombre, entonces hemos buscado en internet y ha salido esta señora y por eso le hemos llamado y le llamamos precisamente para que mañana entre 11 y 12 tenga el teléfono abierto porque como es usted finalista, digo, ¿cómo que finalista?
Es que pues yo no he ganado.
Y me dice, no ha ganado usted, finalista. Digo, joder, pues me ha hundido. Y al final pues no gané, pero he sido finalista, que es un exitazo para mí, ¿no?
Hombre.
Y te decía que es muy especial porque es la primera vez. Luego me llamaron y me dijeron, mira, es la primera vez en 70 años que se lleva otorgando este premio, fallando este premio, la primera vez que se recomienda la publicación también del finalista. Y además hace referencia al acta del jurado al finalista y no solo al ganador. Y bueno, te puedes imaginar cómo fue la novela, por las nubes. Y el jurado es... Gustavo Martín Garzo, Manuel Vilas y...
Ayer estuvo en este programa.
Sí, pues fíjate. Pues sí, mira, sí, le podrías haber preguntado. o sea, que es un jurado de prestigio,
sí,
¿no?
Sí, sí,
porque todavía le añade todavía más valor para mí, ¿no?
Oye, pues Juan Luis, no sabes la felicidad que sentimos en este programa, el que tengas éxito en este... en esta rama, porque tú eres muy, muy artista.
Soy
Entonces, lo que tocas te va bien.
Bueno, unas cosas mejor que otras, pero sí es verdad que tengo un espíritu muy renacentista, me gusta picar de muchas cosas. No sé si se me da bien todo, pero evidentemente no, unas cosas mejor que otras, pero lo que puedes estar segura es que todo lo hago con honestidad.
No soy
ningún farsante, o sea, yo las cosas las hago de una manera honesta.
Pues hay otra cosa que no se puede ir, Juan Luis, sin que alguien no sepa que realmente tenemos aquí a un flamencólogo.
Hombre,
¿no?
flamencólico.
Tanto que alguna vez se ha lanzado a cantar y oye, que nos ha sorprendido.
Ah, no, esto lo sabemos los amigos. Adelante, adelante.
Sale el sol cuando de día y por la noche se pone.
Es Juan Luis Cano, le están escuchando a ustedes porque es un amante del flamenco,
sí.
Pero ¿desde cuándo? Yo nunca he sabido por qué, porque en la redacción aquella...
Estaba cantando todo el día, ¿verdad?
Estabas todo el día cantando, sobre todo la del cocinero, esa
era
tremenda.
Divertido. Mira, esto ya, porque os he preguntado, ¿esto dónde lo habéis sacado? Me he acordado, esto era de un premio que me dieron en un premio de flamenco que me dieron en un festival que se hace en la provincia de Murcia. En Loferro, que es un premio bastante prestigioso también. Y entonces, nada, llegué allí y yo, como ya me conoce, que tengo así un desparpajo y tal, llego, me recojo el premio y digo, bueno, sí, que aquí mucho premio, pero yo lo que quiero es cantar. Y había allí 500 personas, ¿eh? Y entonces, digo, venga, que salga un guitarrista. Y no quería salir ninguno de los guitarristas que estaban dentro, porque se creían que era de broma. Y entonces ya el presentador entra y saca uno a rastras, ¿eh? Y entonces se pone ahí y le digo, venga, ¿por qué? Venga, pues fandango mismo. Y ahí él canta un fandango, pero está bajo para mi tono. Para mi tono, como no nos conocemos, está bajo,
estaba,
está en un tono bajo, sí. Pero bueno,
sí, se te oye muy bien. Sí, ¿sabes? Sí. Los que no entendemos lo oímos fenomenal.
Sí,
oye,
pues
y
me
ya...
gusta, el flamenco me gusta mucho desde niño. Mi abuelo tocaba la guitarra y cantaba muy bien por Marchena y mi madre cantaba muy bien. Pero mi madre cantaba más copla. Pero yo ya tenía ese el oído acostumbrado al flamenco. No, al principio de chaval no me gustaba mucho, ¿eh? Pero me lo aprendía porque mi madre estaba todo el día cantando. Y luego
esa
ya,
madre, sí, esa madre.
Y luego ya empecé a meterme por mi cuenta, ¿no? Y cuanto más sabes, más lo aprecias. Cuanto más lo aprecias, más quieres saber. Cuanto más sabes, más lo ves. Y es la pescadilla que se muerde la cola hasta que te conviertes en un zumbao y en un pesado.
Bueno, tampoco quiero que te vayas sin que me digas si prefieres hablar como Juan Luis Cano o como mujer. Porque sé que te encanta.
No me encanta.
Esas voces que pones,
no es que me encante,
y esos personajes
lo que pasa,
femeninos.
No es que me guste. Lo que pasa es que cuando Guillermo y yo hacíamos Goma Espuma y había que hacer algún papel de mujer y tal, como yo tengo la voz más aguda, pues yo solía hacer más de mujer que Guillermo, pero no por nada más.
¿No porque se te dé bien meterte en el mundo femenino?
Yo tengo un punto femenino importante.
¿Ves?
Tengo un punto femenino bastante importante. Y mi mujer... Raquel, a la que tú también me conoces,
sí,
porque hemos sido compañeros,
sí,
muchos,
sí,
años,
sí,
tiene un punto masculino.
Ah, mira, pues
y tenemos, sí, sí, y tenemos repartidos los papeles muy bien.
Mira, qué maravilla, por,
sí,
favor.
Sí, sí.
¿Te das cuenta lo que se descubre?
Es una caja
programa
de sorpresas.
Bueno,
sí.
Tampoco agita y mucho, a ver si va a haber alguna.
¿Algún
bueno,
tesoro, algún tesoro?
Que si vas a firmar en la Feria,
sí,
del Libro, ¿cuándo,
sí,
dónde?
A ver, el sábado voy a estar en la caseta de Menos Cuarto, creo que es la 334, y luego por la tarde en otra caseta.
O sea, el sábado que te busquen.
El sábado, sí. Y luego el
al otro
día,
fin
el
de
día
semana.
11 también, porque el día 10 voy a Valladolid precisamente, que porque se entrega el premio.
Ay, bueno, pues mira,
10.
Qué bien. Pues te,
o sea,
hará,
voy,
te hará
voy
ilusión.
A estar el 3 y el 11.
Bien, fenomenal.
Ah, bueno, y sí, mañana es 3, ¿no?
Mañana es 3.
Mañana.
Ha llegado ya.
Mañana. Firmé el fin de semana pasado, ¿eh?
Ya.
Y firmé un montón.
¿Y qué tal la
bueno,
gente?
Pues, bueno, súper cariñosos.
Qué bien,
súper cariñosos.
Qué bien.
Además, yo me lo paso muy bien en la firma porque hablo mucho con la gente, les vacilo mucho.
Bueno,
les canto,
y te
les
tomas,
canto, les
y
canto.
Te tomas tus aceitunas, bueno, tus tal, si es que lo tuyo.
Sí, sí, pues además, sí, yo pasan por delante de la caseta y digo, ven aquí. Y les llamo y le digo, a ver, si me compras un libro, te canto un fandango.
Y entonces
me pongo allí, lo pasamos muy bien. Firmé un montón y por la mañana casi 100, ¿eh?
Madre, pero eso es una,
sí,
barbaridad.
Y por la tarde cayeron chuzos de punta el domingo, chuzos de punta, fue tremendo, firmé unos 30 por ahí con lo que llovió.
Es un éxito,
brutal.
Por
sí,
favor.
Sí, muy bien, firmé muy bien.
Pues espero que mañana todavía batas el récord.
Ojalá, ojalá.
Yo fui santa, es el libro de Juan Luis Cano, el último. Juan Luis, gracias por
gracias
estar entre
ti,
nosotros.
Gracias a ti, me lo pasa muy bien.
Y
entonces,
nosotros...
¿cuándo vengo otra vez?
Pero,
ya, Pilar.
Pero tienes que cantar algo. Tienes
venga,
que
yo
cantar
te canto
algo.
¿Te bueno, canto un fandango de despedida?
Venga, y además está por ahí Cerro, también
ya
Rafa
he visto a Rafa
Cerro,
también,
está,
sí,
Pilar,
sí,
Vicente, adelante, claro, adelante.
Aquí. A ver, un fandango de despedida.
Venga, fandango.
Ay, y aunque me voy, no me voy.
Ole.
Y aunque me voy, no me voy. Y aunque me voy, no me ausento. Y aunque me voy de palabra, pero no de sentimiento, y aunque me voy, no me voy.
¡Wow! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravísimo!
Gracias. Besitos.
Juan Luis, hasta la próxima. Nosotros hacemos un alto, seguimos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.